Ella es analista económica, la vimos en medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, explicando la economía de una manera sencilla, con mucha paciencia, sentido común, para que lo entendamos todos y todas. Y yo le agradecía, porque a mí me cuesta entender la materia. Ella es directora de CEPA, Centro de Economía Política Argentina, y desde ahí, junto con otros economistas, se hacen aportes al estudio de la materia. Es rosarina, fue hasta hace poco directora del Grupo Provincia, del Banco Provincia, y ahora asumió un nuevo desafío. Es directora del Banco Nación de la República Argentina. Ella es Julia Estrada y está en Ahí Vamos. ¿Qué tal, Julia? Acá Gisela Busaniche te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Gisela. ¿Cómo va? Un gusto.
Bien, un gustazo. Bueno, Julia, desafíos nuevos, ¿no? Muy, muy fuerte todo. Y contanos con qué desafíos asumís la dirección del Banco Nación.
Bueno, en primer lugar, considerando además lo que escuchaba más temprano a Ingrid Beck, me parece que tenemos un desafío, les diría, desde el movimiento feminista, de ocupar algunos lugares que específicamente son lugares de resistencia del patriarcado, básicamente. Son lugares en donde no llegamos, en donde es muy difícil tomar decisiones, es muy difícil impregnarlos, además de perspectiva de género. Y son esas instituciones en donde creo que hay que, bueno, ponerles el cuerpo. Primero estuve en el Grupo Provincia, obviamente fue una experiencia fenomenal para poder estar ahora en el Banco Nación, y me parece que eso hace también a construir trayectorias, en mi caso además con un equipo de trabajo, en donde tenemos varias líneas de trabajo, no es solo la perspectiva de género, pero esa es una de las más importantes.
Y te sumaste al directorio, que ya tiene una mujer, Cecilia Fernández Bugna, ¿no? Pero hace muy poquito también, y una gerente general, que por primera vez en la historia del Banco Nación también empiezan a ver mujeres rompiendo el techo de cristal. ¿Por qué está bueno que esté la mirada de la mujer, la perspectiva de género, teniendo en cuenta los créditos, los microemprendimientos, el dinero que se puede prestar y cómo se toma eso, ¿no? Frente sí. De la perspectiva de género.
Bueno, está bueno lo que mencionás. Cecilia Fernández Bugna, además, tiene mucha experiencia en el banco porque ella estuvo años anteriores en la última parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y ahora vuelve a ser directora, lo cual le agrega una dosis de experiencia fenomenal, y ella fue una de las impulsoras durante todo el año pasado de gran parte de las políticas que tiene hoy el banco en pie en relación a protocolo de violencia, cupo trans, gerencia de géneros, que además la tiene el Banco Nación, y es una particularidad para este banco ya tener una gerencia de géneros, sí, derechos humanos y diversidad montada. Y por otro lado, mencionaste a la gerenta general, es la primera en la historia mujer, y eso también son esos pequeños hitos que van en algún punto intentando hacer la naturalización inversa, como le digo yo. Así como hemos naturalizado que hay varones, bueno, empecemos a naturalizar que también pueda haber mujeres. Somos dos en el directorio, somos minoría, obviamente, las directoras mujeres, pero creo que hay mucho para hacer en dos sentidos, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, lo que te conté, son instituciones que tienen que modificar todo, desde la carrera bancaria hasta cómo se piensan los salarios, cómo se piensa la ocupación de los lugares, cómo se piensan las agendas internas en el banco, cómo se trabaja con los sumarios, ahora que tenemos, por ejemplo, un protocolo. Es decir, hay una serie de modificaciones en los procedimientos internos del banco y de todas sus sucursales, porque además estamos pensando que es un banco que tiene una extensión territorial como ninguno en la Argentina, y eso requiere, bueno, tiempo, trabajo y tiempo. Y en segundo lugar, la perspectiva hacia afuera, lo que vos mencionabas, la intervención del sistema financiero no reproduciendo desigualdades, que ese es el objetivo, que no sea un mero reproductor de las brechas que siempre comentamos que existen en la sociedad, producto de un mercado de trabajo que castiga más a las mujeres, que penaliza el cuidado, lo penaliza no moralmente, sino económicamente. Bueno, que no sea el sistema financiero un reproductor de eso, sino que en todo caso garantice formas de inclusión a través de la inclusión financiera, un concepto que hoy quizás está un poco de moda, pero que hay que empezar a precisar en relación a cómo se vincula la inclusión financiera con la perspectiva de género. Y ahí, digo, permitime decir perspectiva de género, pero también una perspectiva de no discriminación en su conjunto, que claro, no haya racismo, por ejemplo, que no haya discriminación por de qué lugar sos, si sos argentino, si no sos argentino. Bueno, una serie de cuestiones que me parece que hay que incluir y que el propio feminismo nos permitió, además, ponernos los lentes de la no discriminación.
El banco prestó en este tiempo, desde marzo de 2020 hasta junio del 2021, unos 350 mil millones de pesos, ¿no? Orientados a esta reactivación económica o para paliar, ¿no? Para poder pagar los sueldos en el caso del año pasado, 2020, para que no cerraran. El 70% está orientado a pymes. Y me decían, me contaban que si las pymes son lideradas por las mujeres, hay un extra, hay como 2 puntos menos de tasa para generar esto, ¿no? Que cada vez haya más mujeres en puestos.
Sí, esa fue una de las líneas del 2020, es muy interesante porque, a ver, tiene varios objetivos. En primer lugar, es lo que vos decís, hay una mejora de la tasa si la pyme está liderada por una mujer, lo cual significa inclusión financiera, si se quiere, de esa pyme que tiene un liderazgo femenino, una inclusión financiera más barata, para decirlo más fácil, pero al mismo tiempo una especie de premio o de promoción a que las mujeres ocupen esos lugares de conducción empresarial. Porque siempre miramos además al Estado o a veces al mundo sindical, pero cualquiera cuando va a ver la foto de la UIA o la foto de cualquier entidad empresarial se da cuenta que son todos varones. Bueno, eso también es algo que se puede hacer desde el sistema financiero, que es premiar a aquellas empresas que pongan a mujeres en lugares de dirección, de toma de decisiones. Por cierto, es algo que viene acompañado de otras políticas. A ver, Ricardo Nissen desde la IGJ estableció los directorios con participación femenina. Es una resolución del año pasado, que de hecho generó mucho revuelo, por cierto. Pero, digo, el tema de la dirección en estas empresas es relevante porque es parte de nuestra problemática del techo de cristal. Entonces, una de las políticas del Banco Nación es esa, y es algo que se está discutiendo, les diría, en todo el sistema financiero.
Ingrid.
Hola Julia, ¿cómo estás? Te saluda Ingrid Beck. Hola, buenos días. Ingrid. Julia, justamente hablando de inclusión financiera y de los datos, de los últimos datos que hay que tienen que ver con que las mujeres con menores niveles educativos son las más pobres de toda la economía, el Banco Nación asumió además la bancarización de muchas trabajadoras y trabajadores del sector informal. ¿Cómo se trabaja esa inclusión financiera en especial para esos sectores que hasta ahora además estaban absolutamente invisibilizados? O sea, no tenían cuenta de banco.
Sí, eso es muy importante. Bueno, el mismo banco va haciendo, en el caso del Banco Nación, ahí sí es distinto a la situación de otros bancos, va haciendo su propia transformación digital, porque es un banco muy atrasado y por el propio macrismo además deliberadamente atrasado en materia de digitalización y de poder tener, por ejemplo, una billetera digital desarrollada. Ese es un proyecto que, por ejemplo, estaba y que esta gestión, con Eduardo Hecker al frente, el presidente del banco, decidió impulsar. Y en el marco de las herramientas que el Banco Nación, corriendo a contrarreloj, tuvo que ir generando, bueno, se pudo generar al mismo tiempo y en pandemia este esquema de bancarización en donde se puede, con solamente una foto y el DNI, tener una cuenta en el banco. Eso me parece que es fenomenal, es un hecho que además cambia la lógica, les diría, del sistema financiero en su conjunto. Es algo que en algún punto lo vieron primero la fintech, en algún punto. Entonces, ahora está muy bien que la banca pública, lo hizo también el Banco Provincia, lo está haciendo obviamente el Banco Nación, que la banca pública vea que la posibilidad vía la transformación digital de tener una cuenta y al mismo tiempo de administrar tus fondos en una billetera digital es una manera de incluir financieramente a quienes por distintas razones no tienen la posibilidad de hacerlo.
Julia, y ahora te cambio un poquito de tema y te llevo más a esa Julia analista que nos explicaba la economía y estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, con algunos signos de reactivación. Quería preguntarte si me podías hacer un análisis de cómo estás viendo la situación económica del país y para vos cuáles son los puntos sobresalientes o algo bueno para destacar y lo preocupante, ¿no?
Bien, algunos ejes, para no extenderme, porque son muchas cosas sí. Que se podrían decir, pero digo, es un crecimiento que viene a dos velocidades. Venimos teniendo un crecimiento muy fuerte de la producción, muy fuerte de la capacidad, el uso de la capacidad instalada. Cualquier dato, no necesito mencionarte, cualquier dato que agarres vas a ver que está mejor que en 2019. Cualquier dato de la producción, del mundo productivo. Es decir, hay más ventas. Hay más producción. Ahora, cuando vas a mirar qué le pasa a los ingresos y qué le pasa a los salarios, bueno, ahí está el retraso en una serie de cuestiones, pero fundamentalmente lo que está ocurriendo con el mundo de las paritarias ya nos dice mucho, también lo que ocurre con las jubilaciones, que se están discutiendo bonos, hay ampliaciones de tarjeta alimentar, hay una serie de cuestiones que se van a poner sobre la mesa ahora a partir del segundo semestre, pero sí es cierto que hay un retraso del poder adquisitivo respecto de la reactivación económica. Hay sectores que verdaderamente están mejor que en la prepandemia, pero tienen más productividad. ¿Por qué? Y porque tienen menos trabajo, o decir, menos trabajadores. Hubo claro. una reducción de la cantidad de trabajadores el año pasado que no se ha recuperado. Y al mismo tiempo porque pagan salarios que significan menos en su hoja de balance, menos en participación que lo que significaban antes. ¿Por qué? Y porque el salario se fue achicando. Entonces, esa discusión es la discusión, diría, de esta segunda parte del año y también del 2022. Es una Argentina, por cierto, que se encontró con el problema inflacionario en esta reactivación económica como uno de los dramas que si no se termina de controlar, y sí, te puede poner en jaque las metas de tu plan económico. Me parece que eso ya lo vieron Martín Guzmán y todos los que están haciéndose cargo del gabinete económico, eso sí.
Julia Horacio Marmurek, en ese contexto, una vez más, digamos, aparece esta idea de los empresarios nunca quieren perder y siempre cualquier recomposición salarial la pasan a precio, y entonces volvemos a entrar en ese recalentamiento permanente donde el gobierno intenta, con una batería de medidas, de controles y demás, llevarlo al mejor lugar posible. Estas discusiones dependen mucho de que hay una parte empresarial que no quiere resignar.
Bueno, en una parte sí, porque si bien hay razones que en muchos casos tienen que ver con las características de Argentina en su inserción en el mundo, uno puede decir la suba de los precios de los commodities no tiene que ver con el mundo empresarial argentino. Uno puede plantear que hay una cuestión con el tipo de cambio y la brecha cambiaria que siempre hace ruido, y eso no tiene que ver con el mundo empresarial argentino, pero también es cierto que muchas de las variables macroeconómicas fueron controladas. Digo, a mayo dio 0,5% el déficit primario. No pueden seguir responsabilizando a la emisión monetaria por la inflación. Sí te pueden decir, porque siempre encuentra la manera de tirar la gorra más lejos, sí te pueden decir que en realidad es la emisión del año pasado que todavía sigue impactando en este 2021, pero la verdad es que tenemos un déficit primario casi cero en un contexto de pandemia en donde el mundo está gastando. Entonces, eso está ocurriendo. Al mismo tiempo, Argentina tiene más dólares, está acumulando reservas por parte del Banco Central. Al mismo tiempo, Argentina está haciendo un esfuerzo fenomenal para reestructurar su deuda. Las señales al mundo, que también es algo que les gusta mucho, las señales al mundo se están dando. Se cerró el Club de París, se postergaron los 2.000 millones de dólares esta semana, y sin embargo, Morgan Stanley decidió bajarle la calificación a Argentina, lo cual nos convoca a reflexionar por qué el mundo nos castiga, si no es por razones políticas antes que por razones económicas. Evidentemente, tanto lo que le pasa al mundo como lo que le pasa al mundo empresarial argentino, que elige oponerse en muchos casos, lo que ocurre con Funes de Rioja en Neuvía, parece más a contramano del modelo económico que otra cosa. ¿Y con ahí? Lo cual yo siempre convoco al mundo empresarial, que por cierto son quienes en muchos casos se benefician de este rol de la banca pública inclusiva, con tasas bajas, y que va y sostiene y salva a las empresas en muchos casos, bueno, los convoca a que sean protagonistas de la etapa de desarrollo que Argentina les está proponiendo. Porque el empresario que invierte es un empresario protagonista, es un empresario que es aplaudido por Alberto Fernández. Sí. Eso me parece que hay que recalcarlo.
Ahí hay un detalle que es muy interesante, porque vos haces un repaso de todo lo que se hace en términos económicos, de charla con el mundo y demás, y es una cuestión de ingeniería financiera común al mundo capitalista. Pero al mismo tiempo tenés todo un ataque permanente que te habla de comunismo, castrochavismo y una cantidad de cuestiones que parecerían darse de bruces con toda esta ingeniería financiera que uno trabaja, que es la que se conoce en el mundo, ¿no?
Sí, a ver, la radicalización de las derechas es un fenómeno previo a, ¿cómo decir?, previo a esta etapa de la pandemia. Es una radicalización que viene con Trump, viene con Bolsonaro, es global y que viene a impacto en Argentina en un sector específico del PRO, que además vio la beta para tener una agenda, porque no tienen una agenda de gestión. Entonces, yo no me haría cargo de esos delirios de calificaciones, que además un día es fascismo y el día siguiente es comunismo y el día siguiente de nuevo es fascismo, o sea, ni siquiera, o autocracia, ni siquiera tienen en claro conceptualmente bien cómo quieren caracterizar a este régimen político, como les gusta llamarlo, pero yo sí, digamos, me preocuparía mucho más que esas caracterizaciones, los mensajes antidemocráticos que terminan impregnando en el conjunto de la población. Porque ahí sí me parece que si tenemos un logro que ha sido el sostén de este sistema, de este régimen democrático del 83 para acá, ese es un logro a defender. Y ahí es donde uno ve, sencillamente mirando quiénes defienden el sistema democrático, cómo se dividen los dirigentes y las dirigentas entre quienes verdaderamente quieren seguir las reglas del juego y quienes no lo quieren hacer. Y la verdad, como está el mundo hoy, yo creo que ya esa primera división es relevante y poder sostener un marco de diálogo razonable con conceptos que tengan que ver con la discusión económica y política en Argentina es un valor.
Julia, ¿qué tal? Agustín Ola de Rey te saluda. Te escuchaba atentamente y uno entiende que los gobiernos populares o los gobiernos peronistas en los últimos años tuvieron dos problemas en lo económico que no han podido resolver de manera cabal. Uno, el tema precios, ¿no? La lucha contra el aumento de precios, y el otro, el tema del precio del dólar, sobre todo el dólar blue. Uno está viendo que más se acercan las elecciones, más se infla el precio del dólar blue, empieza a haber rumores, empieza uno a sentir la corrida, ¿no? Y al Banco Central tratando de manejar eso. Digo, ¿cómo se ataca este segundo problema? Que los gobiernos, como le pasó a Cristina, como le pasa ahora a Alberto Fernández, tienen que enfrentar.
Bueno, a ver, una cosa es la brecha con los dólares financieros y otra cosa es el dólar blue. Los dólares financieros, MEP y contado con liquidación, son los dólares producto del control de cambios. A ver, un control de cambios que lo puso la CUNSA, lo puso el gobierno de Mauricio Macri, no, sencillamente lo sostuvo el gobierno de Alberto Fernández. Y es un control de cambios que el propio Fondo Monetario Internacional considera que hay que tener. Es decir, ¿querés control de cambios? Tenés brecha. No querés brecha y no tengas control de cambios. Tendrás crisis de balanza de pagos, restricción externa y devaluación. Parece que con eso no hay más bajo el sol. La brecha, que es la distancia entre los dólares financieros, fundamentalmente el que subió fue el que contado con liquidación, ahora voy a ir a blue, pero ese fue el que subió, es producto de una política de control de la restricción externa, que es la única posible en el contexto en el cual estamos atravesando además la pandemia. El blue, por cierto, es poco representativo, cada uno de quienes seguramente entrevistan les dice lo mismo, porque es cierto, además es un mercado poco representativo.
Es pero muy chiquito, te dicen, ¿no? Y que se mueve rápido con algunos sectores que salen a comprar.
Claro, es muy volátil y exacto, es muy fácilmente modificable de acuerdo a claro, si tenés un gran comprador, por ejemplo, o un gran vendedor. Te baja mucho, si te aparece uno que te quiere vender, te baja mucho, o te sube mucho si tenés dos o tres grandes que te demandan. Yo creo que va a existir un escenario en donde las tensiones cambiarias van a tener más protagonismo en esta segunda parte del año. Primero porque la liquidación de la cosecha, que estuvo en su mejor momento hasta ahora, como todos los años, porque es estacional la liquidación de la cosecha. Estábamos en 13.000 millones de dólares de liquidación de cosecha a mayo, un número histórico comparado con el último dato del 2006. También porque el importe extraordinario de grandes fortunas había generado una cierta liquidación de dólares en el mercado local que ya no van a estar, y también porque se acerca el escenario electoral. Por esas tres razones vamos a tener mayor protagonismo del dólar, de los dólares financieros y también del blue. Yo creo que lo más importante es que el dólar oficial mantenga la pauta de devaluación por crawling peg muy, muy despacito y por debajo de la inflación, que es algo que definió el Ministerio de Hacienda junto con el Banco Central, y me parece que es lo correcto para no ser impulsor de la inflación y para intentar ser ancla. Y en relación a dólares financieros, bueno, está haciendo de todo el Ministerio de Economía. Están interviniendo, el Banco Central también, están interviniendo vendiendo en dólar MEP y recomprando bonos, con lo claro, cual hay una intervención ahí, y yo siempre digo que lo más importante es el dólar oficial, porque es el dólar que nos importa a todos.
Y por último, Julia, muy súper interesante esta charla, te quería preguntar que vos venís de un sector chacarero, una provincia agropecuaria, Santa Fe, sí, en donde el campo es un sector muy importante, también tenés una mirada federal cuando pensás la economía de la regionalizada, diríamos. ¿Cuál es tu visión de la en la negociación del gobierno campo, sin decirle campo, sectores agropecuarios con distintos intereses.
Sí, efectivamente vengo de Rosario, además, bueno, mi familia es del norte de la provincia de Santa Fe, así que conozco muy bien toda la provincia. Yo creo que las heridas del conflicto del año 2008 son duraderas, lamentablemente, y lo que significó esa comunión entre algunos sectores que no se ven beneficiados por lo que plantea la sociedad rural y lo que plantea la sociedad rural es algo que hay que seguir trabajando. Yo creo en poder explicarle y poder hablarle a muchos pequeños productores que son parte de el entramado productivo fundamental de la Argentina, que no son terratenientes, que no son exportadores y que en muchos casos tienen un ingreso que sirve para vivir y un poco más y para ahorrar, no más que eso. Yo sigo apostando que realmente podamos hacerlos parte de un modelo en donde ellos sean parte del desarrollo y no sean entendidos como los que tienen que, digamos, los enemigos porque tienen que aportar o tienen que dejar su vida para que la industria crezca, porque nadie lo plantea de esa manera. Me parece que hace falta seguir dando la batalla cultural en esos sectores. Lamentablemente la pandemia te impide recorrer, te impide hablar, te impide ir a verlos. El Banco Nación tiene un rol muy fuerte en esos sectores porque ha sido históricamente el financista del agro.
Sí.
Es el campo que ha financiado el agro, que lo ha salvado incluso de sus peores momentos. Con lo cual yo creo que hay que seguir trabajando, porque me parece que los que se identifican con intereses que no son los mismos, finalmente se equivocan en sus alianzas. Y creo que en este contexto, además, es muy importante tener en claro que con este gobierno y con este modelo es en donde hay futuro, incluso para los pequeños productores del campo. Por ejemplo, a ver, la segmentación de las retenciones, que es algo que hizo Basterra apenas asumió, la segmentación de las retenciones es un aprendizaje de la 125, es claro, una devolución vía compensación. Y es de esos aprendizajes que se aplican, porque hoy no pagan lo mismo los grandes que los chicos, y que sin embargo no ha quedado, es como cuando te hacen una operación, una fake news, y vas y la desmentís. Bueno, siempre la desmentida tiene menos protagonismo en la tapa del diario. Bueno, pareciera lo mismo. Es como que tenemos que ir siempre corriendo de atrás explicando que hay una diferencia. Bueno, creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido.
Muchísimas gracias, Julia, por esta charla con Ahí Vamos.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Beso grande. Era Julia Estrada, directora del Banco Nación, economista, hablando un poco de la realidad del país desde la economía.